Así es. Tenemos en línea a Marcelo Pariente, él es secretario general de ACIM e integrante de la conducción de las 62 organizaciones peronistas. ¿Cómo estás, Marcelo? Mariana Norando te saluda junto a Federico Adisi.
¿Qué tal, Mariana? Federico, buenas tardes.
¿Qué tal, Marcelo? Estábamos hablando de los índices que se conocieron de pobreza y los 5,5 millones de menores que están por debajo de esos índices, Marcelo. Vos como trabajador y como representante de los trabajadores, supongo que te debe dar pavor estos números, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Vos sabés que para un gobierno como el que tenemos, por lo menos las expectativas eran otras, ¿no? Digo, que yo sepa que ya, vos fijate que hoy tenés trabajadores pobres.
Claro.
¿Entendés?
Sí, aclarémosle a la audiencia. El salario mínimo vital y móvil no llega a cubrir la canasta básica familiar.
Entonces, es muy grave y no sé si pasó llegar a este punto, digo, de nuestro país.
No sé si en otro momento de la historia habrá sucedido esto, quizás durante lo peor de la hiperinflación del alfonsinismo, ¿no?
Sí, por momentos de crisis particulares, digo, pero digamos con gobiernos que en teoría son nuestros, es muy preocupante, sinceramente, y ni hablar de los que no tienen trabajo, de los que viven de la changa, de los que están en la precarización, es muy preocupante, sinceramente.
La verdad que sí, y si se quiere, me gustaría tener la mirada de un trabajador, de un representante de los trabajadores, porque tocaste un tema muy sensible. Y vamos a darle un enfoque sociológico. Normalmente el que está bien es poco solidario y se queja porque la gente no quiere trabajar. Yo digo, es errado pensar que la motivación para trabajar, siendo el salario mínimo, vital y móvil, insuficiente para cubrir la canasta básica familiar, ¿qué ganas puede tener un trabajador, no?
Sí, por supuesto, por eso después se empiezan a chocar con el objetivo primordial de la cultura del trabajo y la educación, porque como Estado, como país, una de las premisas es siempre tener una sociedad que tenga como objetivo eso, ¿no? Dentro de sus objetivos como sociedad tiene que existir la cultura del trabajo y la educación como pilar fundamental de cualquier sociedad que mínimamente quiera vivir dignamente. Cuando vos rompés con ese paradigma donde ya trabajando no podés alcanzar eso y vas atentando en contra de ese objetivo. Y después sí, viste, se quejan si hay personas que viven de un plan social y le ofrecen un trabajo y no quieren ir.
Sí, tal cual. Me parece que la profundidad del análisis pasa por ahí, ¿no? Por ponerse en el lugar del que menos tiene y pensar qué motivaciones hay realmente. Después está el otro aspecto, ¿no? Aún teniendo, supongamos, una pareja, dos salarios mínimos vital y móvil, es incapaz de acceder a una vivienda. Nosotros que somos peronistas, digo, nosotros teníamos el valor del salario, las vacaciones y la facultad de ahorrar para llegar a una vivienda. ¿Qué lejos quedó eso, Marcelo?
Sí, la verdad que sí. ¿Y sabés lo que es más complicado de todo esto? Porque entiendo de que venimos de una situación muy complicada donde la pandemia ha generado estragos en todo el mundo, no solamente en nuestro país. Pero nosotros, digamos, en la pandemia creo que había perdido el 10% de crecimiento la Argentina durante la pandemia, digamos. Ese 10% se recuperó. Y no solo se recuperó, sino también creció un 7% más
sí.
La Argentina. Ahora, la realidad es que no estamos viendo ese crecimiento en ese efecto derrame que tendría que existir cuando un país está recuperándose de alguna manera. Entonces, estamos viendo una brecha muy grande donde realmente las empresas últimamente han, en sus balances han demostrado superávit, crecimiento, digamos, pero los trabajadores tenemos los salarios más bajos de la región. Entonces, se empieza a generar un clima de verdad de disconformidad que, sinceramente, si no se resuelve en el mediano plazo, se va a ver reflejado en las elecciones del año que viene. Digo, esto no es matemática básica, ¿no?
Sí, Y vos como dirigente sindical, pero político, porque son las 62 organizaciones gremiales del brazo político, ¿no?, del sindicalismo, esto que decís tuvo sus efectos en el triunvirato de la CGT, y yo vi un comunicado de la 6-2 donde se pone del lado de los dirigentes que encabezan realmente los intereses de los trabajadores.
Sí, pero eso es una cuestión más interna sobre la dirigencia sindical y lo que nosotros pretendemos de los dirigentes que conducen la CGT. Digamos, siempre vamos a estar apoyando a los dirigentes que realmente están del lado del que trabaja. Pero el análisis que acabamos haciendo no está, digamos, acá. Para mí está en la mirada que tenemos sobre el Estado, que es nuestro Estado, digamos. ¿Dónde está la respuesta al reclamo de los dirigentes? Porque pues, entre la dirigencia sindical podemos tener diferencias, tenemos dirigentes que tienen diferentes formas o matices. Pero de última, es la cosa nuestra, ¿viste? Digamos. Pero más allá de eso,
sí,
hay un Estado que es el nuestro, es un gobierno que es el que peleamos por nosotros, el que estamos esperando que empiece a haber otros gestos, digamos, ¿no?, que permitan que exista un poco más de equilibrio y repartija, digamos, de esta ganancia que algunas empresas han manifestado en sus balances, pero que no se ven reflejados en los trabajadores.
Sin duda.
Y ahí me parece que el Estado tiene una responsabilidad y tenemos que pedir que la cumplan, ¿no?
Sí, yo creo que el Estado debería bregar por ese famoso 50 y 50, ¿no?, de distribución de riqueza, pero también ha quedado tan lejos, Marcelo, que la muñeca que tienen que tener ustedes como dirigentes sindicales para ir acomodando las cosas, cuando hay poco que repartir, la verdad que es envidiable, porque reciben, vamos a hablar mal y pronto, puteadas de todos lados.
Sí, ese es el resultado, digamos, esa es la verdad. Y que ya sé cuando hay poco, digamos, te vuelvo a repetir, muchos de los trabajadores, no, salvo los que trabajan para el Estado, que entiendo de que dependen de la plata que tenga el Estado. Nosotros trabajamos para empresas privadas, muchos de los trabajadores, que insisto, no digo todas, porque hay muchas de que la están pasando mal, pero hay muchas de que sí han hecho balances de ganancia muy importante.
Sí.
Y ahí no tiene que ver el Estado, tiene que estar presente para garantizar que las discusiones paritarias se lleven en forma, para que traten de impulsar a que se llegue a un acuerdo. Ahora, la realidad es que cuando vos te querés parar delante de una empresa para tratar de reclamar ese pedazo, digamos, de la torta que no te dan, y no encontrás respuesta, es complicado, ¿me entendés?
Seguro que sí. Y el otro día se cumplió un nuevo aniversario, cambiando de tema, pero me parece que es justo recordarlo y creo que va a ser de tu agrado. Se cumplió un nuevo aniversario del asesinato de ese gran dirigente de la CGT, del movimiento obrero y del peronismo todo, que fue José Ignacio Rucci. ¿Qué reflexión te merece la figura de José Ignacio Rucci y la misa que se realizó, ¿no?, que realizó la 62?
Mira, la reflexión es la de todos los años, digo. Nosotros tuvimos un dirigente muy importante en el movimiento obrero que fue asesinado y que no tuvo justicia, ni él y su familia, digamos. Entonces, me parece que son esas deudas pendientes que el movimiento obrero tiene y todavía no tiene respuesta. Me parece que esas son las cosas que, porque no estábamos recordando, uno recuerda a José Ignacio Rucci y lo que simbolizaba él y lo que representaba él para el movimiento obrero y para el peronismo. No nos olvidemos que fue el dirigente sindical que trabajó junto con muchos compañeros para el regreso de Perón. Y seguramente no fue fácil en ese momento, pero más allá de eso era un dirigente que marcaba la cancha en los intereses nacionales, digamos, que tenía una postura muy clara en cómo tendría que ser esa repartija de la cual veníamos hablando, y había toda una CGT que se encolumnaba con él y lo acompañaba, digamos. Hoy estamos, digamos, ¿cuántos Rucci nos hacen falta, no?
Sí,
pero aparte
sí.
De eso, el pedido de justicia por el asesinato que tuvo.
La verdad, impecable, y bueno, breguemos por eso, porque el movimiento obrero tenga más figuras como él. Igual la joven generación de dirigentes sindicales como vos y otros da esperanzas. Así que, Marcelo, no sé si te queda algo que quieras decir.
No, no, para nada. Yo sinceramente agradezco mucho tener la oportunidad de ustedes cada vez que tienen la posibilidad de darme la posibilidad de dar una nota o dar una opinión. Y me parece que sí, el mensaje es que tenemos todavía tiempo. Yo creo que hay tiempo para, digamos, lograr que ese derrame, como decía al principio de la nota, se vaya dando hacia la clase trabajadora, porque sinceramente tenemos la derecha que está haciendo todo lo posible y ya nos ha dicho que si vuelve va a hacer lo mismo que hizo, pero lo va a hacer más rápido. Y estamos hablando de la entrega total del país y de la pérdida completa de todos los derechos laborales y de todos los beneficios que tiene la clase trabajadora. Entonces me parece que tenemos que trabajar mucho para que eso no pase, ¿no?
Bueno, quedará en última instancia, como bien dijiste, en la soberanía del pueblo y de acuerdo a cómo vaya la economía, ¿no? Algún político supo decir, la víscera más sensible es el bolsillo.
Tal cual, es así.
Bueno, Marcelo, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo y estamos en contacto.